Os prometí que este vídeo llegaría, décima parte de juegos imprescindibles de Nintendo Switch 1. Con esto sumamos más de 100 juegos a la lista de juegos imprescindibles, juegos que hay que jugar sí o sí. Una consola que está a punto de cumplir una década en el mercado, 10 años de historia de uno de los sistemas con uno de los mejores catálogos que jamás haya tenido ninguna videoconsola. Y además, creo que con el reciente anuncio de Nintendo de que Nintendo Switch 1 será descontinuada en todos sus modelos en Europa a partir de febrero del año que viene, coincidiendo prácticamente con su décimo aniversario, pues creo que es un buen momento para hablar de 10 títulos que suman a la lista de juegos imprescindibles que tienes que jugar sí o sí. Gente, no sé si sois conscientes de que con este vídeo son 100 juegos imprescindibles.
¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneba. Descargando la app o entrando en la web directamente, Eneba está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneba con el link que tienes en la descripción de este vídeo.
¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vídeo de 10 recomendaciones, 10 juegos imprescindibles de Nintendo Switch, décima parte, 100 juegos en total. La verdad es que me parece una locura. Cuando os comentaba, íbamos por la séptima parte y os decía, creo que llegaremos a una décima, sumaremos más de 100 juegos. Pues aquí estamos, gente. Con otros 10 juegos imprescindibles en esta lista de títulos, donde sí, sumamos más de 100, porque en alguna ocasión os he metido alguna trampita y os he metido un 2x1, lo que sea, en alguno de los vídeos. Así que, gente, sea como sea, vamos con una lista de 10 títulos que suman a ese catálogo y que me parecen otros imprescindibles a tener en cuenta en el catálogo de Nintendo Switch 1. Un sistema que ya para mí es historia viva de los videojuegos. Así que, sin más, vamos a comenzar esta lista con uno de los lanzamientos más recientes, quizá el último gran exclusivo de Nintendo Switch 1. Os hablo de Rhythm Paradise Groove. Tremendo juegazo que me estoy gozando sobremanera. Ya sabéis un poquito todos a lo que vamos con este juego. Se trata de un juego rítmico que utiliza los minijuegos como medio para fomentar el ritmo. Minijuegos súper locos, con temáticas súper variadas y sobre todo con una jugabilidad endiablada, precisa y muy, muy adictiva. No necesita demasiada presentación, menos con la brasa que os he dado durante estos últimos días con Rhythm Paradise Groove, pero sí que diré una cosa, hay un tema de Ado y eso ya lo convierte en un imprescindible total y absoluto. Una saga que se ha pasado bastantes años fuera del panorama, pero que, por suerte, tenemos de vuelta gracias a este título, que como digo, probablemente sea el último exclusivo de Nintendo para Nintendo Switch 1, lo cual también le da como un valor y un sabor especial a este juego. Veremos si en el futuro pues tenemos que incluso tener una parte 11, yo que sé, nunca se sabe. Así que de momento en esta décima parte empezamos por ese Rhythm Paradise. Vamos a continuar con otro juego que es otro de los últimos exclusivos que nos ha dejado Nintendo para Nintendo Switch 1, que es Tomodachi Life. Que es, no sé lo que es. Gente, es muy difícil describir qué leches es Tomodachi Life. Básicamente es un simulador de vida donde puedes utilizar a los Mis como personajes para manipularles. Es un poco simulador de ser Dios, donde no penséis en que esto es como Animal Crossing porque no lo es. Es un título donde los diferentes Mis van a estar estableciendo relaciones entre ellos, van a ir fortaleciéndolas poco a poco y nosotros, como espectadores, donde podemos también manipular elementos del entorno y las decisiones de algunos de estos Mis, podemos básicamente pues jugar a ser Dios con ellos, ¿no? Y a ver cómo se establecen y desarrollan esas relaciones entre ellos. Es un juego que deja lugar a situaciones súper locas y trambólicas donde puedes crear tus propios personajes, te puedes crear, yo que sé, al elenco de personajes de Friends, te puedes crear al elenco de personajes de Seinfeld, a los Vengadores, te puedes crear, yo que sé, lo que se te ocurra, a Hideo Kojima, a Miyamoto y a Yu Suzuki en la misma habitación a ver qué pasa, ¿no? Y esa es un poco la movida de este juego. Es un poco como los Sims, pero un poco más maquiavélico, te diría, en cierta medida, ¿no? Desde luego, una propuesta particular, pero que te puede enganchar de una manera descomunal. Así que sí, tenía que estar también en imprescindibles como uno de los últimos exclusivos de Nintendo Switch. Pasamos al que para mí se ha convertido en uno de los mejores juegos de todo el catálogo de Nintendo Switch. Os hablo de Mina de Hollowware, o de Judge Club Games, los creadores de Shovel Knight, que han estado muchos años desarrollando este título y que por fin, hace tan solo un mesecito y pico, pues lo tuvimos por aquí, ¿no? Juego que no solo es que me parezca imprescindible, es que me parece obligatorio. Me parece un clímax dentro del diseño de niveles. Me parece una absoluta salvajada a nivel mecánico y jugable. Me parece que tiene unas ideas extremadamente buenas. Mina de Hollowware es básicamente un Zelda en dos dimensiones, pixel art, que bebe muchísimo de la esencia visual de los Zelda de Game Boy, como Link's Awakening o los Oracle of Seasons y Ages, y lo que hace es mezclarlo con algunas ideas heredadas del género Souls, como pueden ser pues las hogueras, en este caso madrigueras, o como puede ser el sistema de recuperación de vida a través de viales, ¿no? El caso es que es ejemplar, su diseño de niveles es de lo mejor que os vais a encontrar, la jugabilidad es endiabladamente buena, estamos ante un título que es brillante, me parece directamente una obra maestra, con una buena historia, una banda sonora que tela lo increíble que es y por supuesto, como te digo, sobre todo es un diseño de niveles que me parece alucinante. Mina de Hollowware es una absoluta y total joya que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene que jugar sí o sí. Aquí sí que no hay el más mínimo margen de error. Mina de Hollowware es un obligatorio. Obligatorio. Incluso si eres de esos que piensa que el juego puede ser demasiado complicado para ti, que no se te dan tan bien los Souls o los juegos desafiantes, no buscas ese tipo de juegos, tampoco te preocupes porque el juego tiene cientos, y no te exagero, cientos de opciones de personalización, de dificultad para ajustar infinitos parámetros para que el juego se pueda adaptar a ti y puedas disfrutarlo igualmente. Así que no te lo pienses. Es una joya increíble. Y de joya increíble a joya increíble. Me voy con Pipistrello. Pipistrello and the Cursed Yo-Yo, que sé que el nombre es gracioso y llama la atención, pero vaya joya que acabo de descubrir recientemente. Este es un juego que salió el año pasado, también con la premisa de ser un Zelda-like, un juego que intenta emular muchas de las mecánicas, ideas y diseño de los de Legend of Zelda clásicos, pero a la vez también incorporando varios elementos Metroidvania. Pipistrello and the Cursed Yo-Yo es una pedazo de joya brutal, pero brutal, que me ha parecido tan bueno como el propio Mina de Hollowware. Lo he descubierto hace relativamente poco, hace escaso un mes, y estoy completamente enamorado de este juego. Visualmente es un espectáculo, se trata de un juego pixel art que intenta emular un poquito la estética de los juegos, concretamente de Game Boy Advance, y no lo hace solo visualmente, sino también sonoramente, con una caja de sonidos que viene directamente sacada de Game Boy Advance. De hecho, vais a reconocer muchísimos de los temas que suenan a nivel de timbre, quiero decir, porque es que suenan igual que temas de, por ejemplo, Pokémon Zafiro, Pokémon Rubí, Mario y Luigi y demás. Estéticamente es un juego que me parece precioso, con una paleta de colores muy viva, con unos sprites muy detallados, unas animaciones increíbles. Jugablemente, todo gira en torno a la mecánica del yo-yo, que es nuestro arma principal, pero también nuestra herramienta de progreso, con unos puzzles increíbles. Cambiamos, pues quizá, una ciudad que puede ser más estética medieval fantasía por urbano. Un entorno urbano completamente, donde progresar nos lleva también por mazmorras, pero las mazmorras transformadas a lugares cotidianos como puede ser un centro comercial o un edificio en construcción. Es una absoluta salvajada de juego que juega con las físicas del yo-yo, que juega precisamente con los ángulos para utilizarlo a nuestro favor. Os juro que es uno de esos títulos con uno de esos diseños de niveles que te vuela la cabeza con unos diseños de puzzles tan jodidamente locos que muchas veces te quedas pensando, pero ¿cómo cojones hay alguien que ha ideado esto? Es brillante a todos los niveles. Pipistrello and the Cursed Yo-Yo me parece uno de los mejores juegos independientes que han pasado por el catálogo de Nintendo Switch y de cualquier otro sistema. Sí, a la altura de Mina de Hollowware. Brillante es quedarse corto. Vamos con otro juego, que también me parece una absoluta joya y que he descubierto recientemente, que es Windswept. Esto para los amantes de las plataformas en dos dimensiones, concretamente para los amantes de Donkey Kong Country. Y es que este juego viene a ser una secuela espiritual de Donkey Kong Country, básicamente. Coge todos los elementos característicos de la franquicia y los traslada a su propia idea. En este caso, en lugar de tener dos monos, lo que tenemos es una tortuga y un pato. Y evidentemente cada uno de ellos pues tiene sus propias habilidades, podemos intercambiar entre ellos en todo momento, mecánicas como los barriles están presentes, los animales y monturas también están ahí. Evidentemente es un juego que también bebe de la esencia de Donkey Kong Country, por lo que el reto, el plataformeo exigente es una cosa que está muy presente durante su diseño de niveles, eso sí tengo que decirlo, su diseño de niveles es ejemplar, los bonus también aparecen, tiene ese elemento Collectathon que ya se dejaba ver, pues por ejemplo en Donkey Kong Country 2 en adelante, una muy buena banda sonora, un pixel art precioso. Así que si buscáis un plataformas exigente, retante, preciso, con mecánicas variadas, que beba mucho de Donkey Kong Country, estamos ante un juego que me parece acojonantemente bueno. Windswept es una sorpresa que me llevo recientemente, pero que ya sabía un poquito que iba a ser un gran título. Estuve esperando precisamente al lanzamiento en formato físico, hace tan solo unas semanas que por fin llegó, que lo probé y me pareció alucinante. Por supuesto, un obligatorio si te gustan las plataformas en dos dimensiones. Vamos con otro juego que es una de las ideas más locas que haya tenido ningún juego independiente recientemente, que es UFO 50. ¿Cómo describir UFO 50? Parece el típico recopilatorio de juegos retro, lo es y no lo es. Porque sí, es un recopilatorio de 50 juegos retro, pero es un recopilatorio de 50 juegos completamente nuevos. O sea, este juego es básicamente un estudio que se puso a desarrollar 50 juegos retro de diferentes géneros, ya sean arcades, ya sean RPGs y demás, literalmente 50 juegos, no penséis que son minijuegos, son 50 juegos con estética retro que han sido desarrollados únicamente para meterlos en un pack ficticio como lo es UFO 50. Sé que la premisa es como muy loca y un poco incomprensible, pero una vez te adentras en él, efectivamente descubres que hay 50 juegos. Es como comprar 50 juegos por el precio de uno. Así que si eres amante de los juegos retro, sobre todo de la época de los 8, 16 bits y demás, de ahí en adelante pues tenemos un título, UFO 50, que lo que hace es coger muchos de esos juegos, su filosofía, el cómo se desarrollaban y hacer 50 juegos completamente nuevos reunidos en un pack, en un solo título. O sea, es una locura, de verdad, como concepto es una locura y no sabéis lo bien que funciona, lo variado que es. Y lo bueno de este juego es que si hay alguno que no te llama la atención, ya sea por el género o ya sea porque se te hace muy complicado, porque no te gusta estéticamente, no te preocupes que tienes otros 40 y tantos, ¿no? Y esa es un poco la cosa. Es una fantasía, lo de UFO 50 no tiene ningún sentido, es un título que el año pasado fue muy, pero que muy premiado y creo que no es para menos. Yo lo he descubierto recientemente, no su existencia, sino que lo he probado recientemente y tengo que decir que efectivamente merece todos los halagos que recibió. UFO 50 es una puta locura. Bueno, evidentemente estamos en probablemente el último vídeo de los juegos imprescindibles de Nintendo Switch y menos mal que este juego ha llegado a tiempo para estar aquí porque vaya joya que hemos tenido recientemente. En el mes de febrero de este año salió Dragon Quest VII Reimagined. Y sí, también salió para Nintendo Switch y es verdad que la versión de Nintendo Switch 2 pues se ve bastante mejor. Pero hay que decir que la versión de Nintendo Switch 1 es muy resolutiva, visualmente sigue siendo un espectáculo. ¿Se nota la bajada de resolución respecto a Switch 2? Evidentemente, pero gracias a los modelos de personajes, a su estética y estilo artístico, es un juego que se ve increíblemente bonito también en Nintendo Switch. Más allá de eso, ¿qué tengo que deciros? Estamos ante uno de los mejores remakes que ha hecho Square Enix de ninguno de sus juegos Dragon Quest. Y es que me parece muy bueno cómo han conseguido unificar la vertiente clásica con elementos modernos para hacer que este juego sea apto para todo tipo de públicos, tanto para el amante del JRPG tradicional como para aquel que quiere servirse de las ayudas de calidad de vida que tienen los juegos más actuales, ¿no? Sin romper la esencia ni el alma de un juego clásico como lo es Dragon Quest VII. Tengo que decir que personalmente Dragon Quest VII me ha gustado incluso más que Dragon Quest 1, 2 y 3 HD 2D, precisamente porque la estética me recuerda bastante a Zelda Link's Awakening, parecen como maquetas y dioramas, y es que eso le da un apartado visual precioso. Además, la historia que te lleva por diferentes islas, donde cada una tiene como su propia historieta cerrada y demás, hace que sea muy apacible explorar tanto su mundo como ir completando cada parte de esa trama. Personalmente, Dragon Quest VII Reimagined me parece una puta fantasía de juego. Pasamos a otro título que no podía saltarse un imprescindible es porque estamos ante un legado histórico. Rayman 30 Aniversario. Para el que no esté al tanto, Rayman 30 Aniversario es una recopilación de todas las versiones importantes que ha tenido Rayman 1. Así, tal cual, no es una recopilación de 30 juegos de Rayman ni de todo lo que ha pasado por la historia, sino de Rayman 1 concretamente. Clasicazo que yo en su momento disfruté en PlayStation 1, pero que como bien sabéis inició sus andadas en Atari Jaguar. Bueno, pues esta es un poquito la cosa. Rayman tuvo lanzamientos para muchas plataformas y algunas con versiones bastante únicas, como la de Game Boy Color, por ejemplo. Tuvo su versión de Game Boy Advance, tuvo la versión de PlayStation 1, tuvo la versión de Atari Jaguar, como os digo. Y esto lo que hace es recopilar todos esos lanzamientos importantes y relevantes del primer Rayman en un solo título, para que puedas apreciar las diferencias de todos ellos. Incluso hay una cosa que me parece maravillosa, aparte de todo el contenido extra para celebrar los 30 años que siempre traen este tipo de recopilatorios, lo que me parece más interesante de todo es que Rayman 30 Aniversario trae consigo una versión beta de lo que fue el juego cuando se estaba desarrollando originalmente para Super Nintendo, una versión que se canceló, que sabíamos de su existencia, pero que jamás se ha podido disfrutar. Bueno, pues lo que ha hecho el estudio es poder hacerlo jugable para que podamos disfrutar de esa versión beta, esa versión de Super Nintendo que nunca llegó a existir. Cuando hacen este tipo de cosas, a mí me parece el mejor añadido que pueda tener ningún recopilatorio y el mejor homenaje, porque esto es el verdadero origen de Rayman, ¿no? Así que para celebrar esos 30 años, este Rayman 30 aniversario me parece pues de lo mejorcito. Si os gusta Rayman, desde luego, pues un completo obligatorio. Bueno, vamos con un título que me está pareciendo tremenda joya de verdad, un Metroidvania brillante, sobre todo por su sistema de combate, que es Nine Sols. Es un título que es verdad que me habéis recomendado infinitas veces desde que salió en su momento, y bueno, pues por fin, que salió, como bien sabéis, esa edición física hace relativamente poco, puedo hablaros un poquito de este Nine Sols. Bueno, ya sabéis que aquí el Metroidvania es un género que veneramos, por motivos más que obvios. Pero es que Nine Sols no se queda solo en ser un Metroidvania más, con un muy buen diseño de niveles, con una estética, por cierto, dibujada a mano, que es increíble, vaya animaciones tiene el juego, vaya estética tiene este título, es una maldita salvajada. Esa mezcla de tradición y cyberpunk me parece que, o sea, cuadra a la perfección con la historia que nos quiere contar. Pero no, como digo, el punto de Nine Sols reside en su sistema de combate. Para mí es lo que más hace destacar a este juego. O sea, ahí donde se nota la inspiración es de Sekiro, directamente. Y es que el parry es un elemento fundamental. No tanto los esquives, no tanto el plataformeo durante el combate, sino el parry. Es decir, es un juego que quiere que tu ofensa sea agresiva y que tenga una recompensa instantánea, pero también un castigo muy duro si efectivamente no te metes dentro de esa mecánica y dentro de esa idea. Esa mezcla que tiene entre un Metroidvania tradicional y Sekiro, ¿no? Un Souls, en este caso sobre todo por el tema del sistema de combate y del parry, es que es una maldita delicia. Jugablemente es una fantasía de título, tío, pero una maldita fantasía. Así que, evidentemente, ahora que por fin puedo hablar de él, tenía que meterlo en un vídeo de imprescindibles, porque vaya tela, de verdad, vaya tela, Nine Sols, vaya juegazo. Y bueno, para terminar, un título que me hubiese gustado hablaros de él bastante antes, tiempo atrás, en febrero aproximadamente, pero por circunstancias no pude, que es Dark Auction. Se trata de un juego muy único, pero bueno, os voy a decir una cosa que yo creo que a muchos ya os va a llamar la atención. Es una visual novel donde tenemos detrás a Rika Suzuki. ¿Quién es Rika Suzuki? La escritora de Another Code y de Hotel Dusk. Sí, volvió hace relativamente poco con este Dark Auction. Se trata de un juego que nos lleva a finales del siglo XX junto a un personaje que se encuentra en una mansión donde se subastan ciertos utensilios de un personaje llamado Dictador X en Alemania. Vale, yo no digo nada, pero sutil la referencia. El caso es que este juego tiene una paranoia brutal, ¿vale? Hay varios personajes misteriosos que van a estar pujando junto a nosotros por esos ítems, por esos objetos curiosos, ¿no? Y la puja no se hace con dinero, sino con recuerdos. Entonces, la movida está en que cuando un usuario, cuando otro personaje, un NPC puja, podemos ver los recuerdos con los que va a pujar y muchas veces tenemos que reordenar esos recuerdos para construir una historia y una narrativa que nos esclarezca la procedencia de ese objeto y los del personaje, ¿no? Y esta es un poco la movida, el juego acaba teniendo un rollo bastante turbio, bastante turbio, en el que nuestros pensamientos y recuerdos son la clave para ir progresando en la historia. Podemos movernos libremente, estéticamente pues tiene un rollo anime y demás, y es verdad que ese rollo que tiene así un poco puñales por la espalda, ¿no? Y este tipo de obras muy Agatha Christie y demás, pues es verdad que le da un toque muy especial al juego, muy especial. Si os molan los juegos de investigación, de misterio, con historias elaboradas, personajes con trasfondo que se va a ir descubriendo poco a poco y que te va a volar la cabeza en algunos puntos, si os gusta ese rollo misterio, creerme que Dark Auction, insisto, está escrito por Rika Suzuki, os va a molar muchísimo. Y con esto, gente, llegamos al final del vídeo y al final de las recomendaciones del 10º vídeo de imprescindibles de Nintendo Switch 1. ¿Será este el final de las recomendaciones de Switch 1? Pues no lo sé, gente. No lo sé si este será el último, si tendremos más adelante. No tengo ni idea, pero bueno, yo os prometí que mínimo llegaríamos a los 10 vídeos, por lo tanto, a las 100 recomendaciones de juegos imprescindibles, y aquí estamos. Creo que he cumplido. Dicho esto, gente, ya sabéis que Nintendo Switch es un sistema que va a cumplir el año que viene 10 añitos, y en esos 10 añitos ya nos ha dejado un catálogo para la historia, uno de los mejores que jamás haya tenido una consola. Nos vemos, si os parece, en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós!